AM 1170 FM 96.7 y también en Villa Mercedes a través del 89.3 FM Millennium. Así que nos vamos a hablar con el doctor Alejandro Cordido, concejal de la ciudad de San Luis, que ha presentado un proyecto en la búsqueda de crear un registro municipal de personas con discapacidad. Alejandro, buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Debatiendo la Actualidad.
Hola Carmen, buen día, ¿cómo te va? Gracias por la llamada.
Gracias a vos por atendernos, Alejandro. Contanos un poquito de qué se trata este registro municipal para personas con discapacidad, cuál es el objetivo, bueno, ¿cómo fue? Contame un poquito.
Bueno, en realidad el registro, si bien se está conociendo, digamos, públicamente como un registro para personas con discapacidad, es mucho más amplio, porque la idea es que las personas, efectivamente, que tengan alguna discapacidad o que tengan algún problema de salud crónico o alguna problemática que sea recurrente por vinculada a algún tema de salud, pero también todas las personas, todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que por alguna otra condición o física o social entienda que merece una especial protección por parte del Estado, pueden inscribirse en este, van a poder, por si se sanciona la ordenanza, inscribirse en este espacio, digamos, para justamente que el municipio tome conocimiento directo de esa problemática, sobre la cual, obviamente, cuando se planifican las políticas públicas y se desarrollan los propios planes del Estado, se va trabajando. Siempre entendemos que es para garantizar la accesibilidad a los derechos humanos vinculados a estas cuestiones, y en este caso lo que pretendemos es de alguna manera correr o brindar un nuevo enfoque, una nueva mirada a estos mismos temas, que tiene que ver con que un vecino, una vecina, de manera voluntaria le diga al municipio, inscribiéndose en este registro, cuál es su situación, cuál es su necesidad, por qué quiere inscribirse y qué le quiere comunicar al Estado municipal para que tome medidas no solamente de planificación de políticas públicas, que siempre son, por supuesto, de alcance general, sino además para que contemple la situación de esta propia persona, ¿no? Esto, Carmen, tiene eje en los tratados de derechos humanos que nuestro país adoptó. En particular, hemos analizado dos de todos esos tratados. Uno es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otra es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sobre esas dos estructuras centrales, considerando el resto de los convenios, lo que entendíamos con el grupo de trabajo de este proyecto es que brindarle la posibilidad a un vecino o a una vecina que debería ya estar recibiendo la protección por parte del Estado, que en definitiva es la protección de la comunidad toda, por alguna circunstancia propia, digamos, o porque tiene una discapacidad, o porque, reitero, tiene una enfermedad crónica o alguna problemática de salud que sea recurrente, o, por ejemplo, como lo prevé la propia ordenanza, por una cuestión para evitar discriminaciones por alguna cuestión o de género, o de idioma, o de etnia, de color de piel, de clase social, de condición económica, las características que contemplan estos instrumentos internacionales, por alguna de esas cuestiones, entienda la persona, el vecino o la vecina, que necesita una especial protección por parte del Estado, lo pueda poner en conocimiento, el Estado pueda tomar un contacto directo con esa realidad individual, más allá, reitero, de sus acciones generales, y de esa manera no solo proyectar las mejores soluciones en términos normativos, en términos de política pública, sino además atender las necesidades de ese vecino, ¿no?
Bien, me encanta, digo, porque es muy necesario. Me encantó el proyecto desde el mismo momento que conocí que se buscaba crear este registro. Y me hacía algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, es muy amplio el sector que vos proponés, Alejandro, o tu bloque propone, y tiene que ver, por ejemplo, con las personas, los vecinos y las vecinas que se pueden inscribir. Entonces, por ejemplo, dame los ejemplos, aparte de la discriminación, ¿qué otra cosa, la enfermedad crónica o por ejemplo?
Sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, Carmen, la edad.
La edad.
Una persona adulta mayor o un niño, una niña, un niñe que entiendan que en su barrio, en su domicilio, en la vereda de su casa, en la plaza donde va a jugar o a realizar actividades o a esparcirse, o en el trayecto entre su casa y la escuela, en el trayecto de su casa y el centro, vamos a poner un ejemplo, y un centro de jubilado o de un lugar donde se reúnen, en ese espacio existen algunas condiciones que tienen que ver con, por ejemplo, digo esto a título ilustrativo, ¿no? O una obra pública que debería hacerse o que se hizo y no es correcta o que tiene que repararse, o un servicio del Estado que no se está brindando, o una información que podría brindarse que no se brinda, o una adaptabilidad que debería tener cierto espacio público y no lo tiene. Por eso digo, el objeto de este registro es muy amplio porque tiene que ver básicamente con las necesidades de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Si uno tuviese que, por eso cuando lo mencionamos, se mencionan sobre algunas cuestiones que son muy relevantes, sobre las que además ya se viene trabajando. Recordemos, Carmen, por ejemplo, que en la órbita de la ciudad de San Luis está el Consejo con S, ¿no? El Consejo de la Discapacidad,
sí,
que seguramente va a estar convocado para discutir y tratar este proyecto, pero que por supuesto abarca todas las temáticas vinculadas con la discapacidad. En este caso el registro contempla todo eso también, pero es más amplio porque tiene que ver con de alguna manera, como decíamos, mirar desde otro enfoque lo que entendemos como accesibilidad a los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos efectivos los derechos humanos? Ya sabemos que están consagrados los instrumentos, ya sabemos que los estados adoptan políticas generales para que eso se cumpla. Ya sabemos muchas veces que esos derechos son, entre comillas, programáticos, es decir, que son derechos económicos, sociales y culturales que necesitan de alguna reglamentación para hacerse efectivo. Todo eso lo sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es del año 69. Nuestro país lo adoptó por ley en el año 84, tuvo jerarquía constitucional en el año 94, es decir, hace mucho tiempo que esos instrumentos rigen, y sin embargo, todos los días, cada día, aquí y en cualquier otro punto del planeta, también asistimos a vulneración de estos derechos. Con este registro lo que pretendemos es seguir achicando esos márgenes para que cada vez más personas podamos gozar plenamente de nuestra propia existencia, que vivamos dignamente en nuestra propia comunidad y que en definitiva nos podamos sentir más libres porque entendemos que se cumplen nuestros derechos, que los tenemos reconocidos. Reitero, bien, no estamos trabajando sobre algo que no debería ser ya una realidad, ¿no? También sabemos, obviamente, que es una lucha constante. Entendemos que son que en la medida en que haya, nosotros lo ponemos de otra manera, cuando siempre decimos donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, entendemos que esta lucha no tiene fin porque siempre, permanentemente, se vulneran las normas, que significa vulnerar los derechos, que significa afectar la vida del vecino y la vecina de manera concreta.
Bien.
Los ejemplos pueden ser múltiples, ¿no?
Sí, pero hay múltiples. Estoy leyendo justamente algunos mensajes que ingresan a nuestro programa, Alejandro, escuchándote, y dice: yo, por ejemplo, llamé a la municipalidad porque tengo una hija cuadripléjica y tengo que sacarla para llevarla al centro, y no tenía en mi vereda ni en la cuadra ninguna bajada en el Lucas Rodríguez para su silla. Dice, lo solicité al municipio y me hicieron la bajada. Digo, este es un claro ejemplo,
bueno,
¿no?
Ese es un claro ejemplo. En este caso, la vecina se comunicó, tuvo la posibilidad y le resolvieron esa problemática puntual que sin ninguna duda mejora las condiciones en las que esa familia está viviendo, ¿no?
Porque claro,
es lo que la misma vecina refleja. En este caso, el registro tiene esa finalidad también, de alguna manera, que quede. ¿Y por qué registro? Digo, porque que quede registrado, que sea de muy fácil acceso para el vecino y la vecina. Obviamente que van a ser los datos custodiados bajo confidencialidad, pero digo que lo pueda hacer a través de un teléfono, que lo pueda hacer a través personalmente, a través de en algún registro papel, pero que en definitiva el municipio y la persona, el vecino o la vecina, sepa que hay un lugar donde está su caso registrado, que es un lugar donde que no se puede, digamos, de alguna manera manipular, que pasa a ser un compromiso mucho mayor aún del Estado, porque vos ya le dijiste concretamente lo que te está pasando, y bueno, a partir de ahí el Estado debe evaluar, más allá de las cuestiones generales, cómo hace para dar respuesta a esa necesidad particular. Lo mismo que está contando la vecina, que ella lo resolvió afortunadamente con una llamada, en este caso es generar un mecanismo para que se pueda ir sistematizando, puedan ir quedando registrados todos esos casos, y al mismo tiempo esa sola acción del registro también le va a permitir al municipio poder de alguna manera mapear la ciudad por las propias necesidades que los vecinos y las vecinas vayan manifestando, ¿no?
La verdad que pueden
ser a veces coincidentes en los diferentes barrios.
Es realmente fantástico, porque viste que los barrios nuevos, todos los espacios verdes nuevos, bueno, todo eso que corresponde a todo lo nuevo que se hizo en esta gestión, ya tienen, digamos, la previsión del tema, por ejemplo, de la necesidad de un discapacitado. Y hay otros barrios antiguos que quedaron ahí como que en otro momento no le prestaron atención a la necesidad de que para cruzar la calle, para subir a la placita, para que tenga esa rampa de que a lo mejor para cualquiera es una cosa común, para mucha gente es ultra necesario. Entonces me parece espectacular esto. Ahora,
¿cómo? Y cambia la vida, Carmen.
Le cambia la vida totalmente.
Y también siempre partiendo de esta base. Todo esto, este ejemplo que estamos dando, es ya debería estar siendo abordado de manera permanente por todos los estados. Es un deber de los estados, porque, como decimos, cuando hablamos de la accesibilidad a los derechos humanos, en este caso, cuando pensamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y pensamos en la accesibilidad de los propios derechos, el ejemplo que vos estás dando ya debería estar abordado de alguna manera. La realidad la conocemos y sabemos que muchas veces ocurre y otras no. Entonces, esto va a contribuir para que justamente, como decíamos en algún momento, se acelere ese proceso para que se garantice la accesibilidad efectiva a esos derechos que ya de los que ya somos portadores, ¿no?
Esto es realmente fantástico, Alejandro, y yo te pregunto, por ejemplo, ¿a través de qué vía lo harían? ¿Cómo lo tenés previsto en el proyecto de ordenanza?
El proyecto prevé dos vías. Una, de manera virtual, digamos, a través de la plataforma. En este caso podría ser el SIGEMO o la plataforma que el municipio utilice de manera pública, digamos, la posibilidad vos de registrar tu caso, reitero, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de los datos, eso prevé la ordenanza, ¿no? De manera digital, de forma tal que hoy una persona con un teléfono celular pueda, desde cualquier punto de nuestra ciudad, inscribirse. Sabemos que no todo el mundo tiene un celular, pero también sabemos que hoy por hoy, en la mayoría de las familias, si no hay un celular, hay gente que tenga al lado o conocido un celular. Es una herramienta prácticamente que alcanza a, digamos, en términos generales, la inmensa mayoría de la población tiene acceso a este tipo de herramientas, independientemente incluso de la condición social, ¿no? Porque son bienes ya de muchísima divulgación, después de la pandemia mucho más. Entonces, por ejemplo, que vos desde tu propio celular puedas inscribir tu caso y a partir de ahí vos sabés que el municipio está toma conocimiento de lo que estás diciendo.
Bien.
Y la otra opción que también se prevé en esta ordenanza es que sea en formato papel, para decirlo de alguna manera, es decir, que haya también un soporte físico de eso para que la persona, si decide hacerlo de manera directa, de manera presencial, lo pueda hacer también, ¿no? Es una manera de garantizar en cualquier circunstancia que si una persona se quiere inscribir, lo pueda hacer.
Indudablemente, esto es muy bueno, Alejandro, y te pregunto, ¿por qué este registro habla de que va a ser absolutamente con posibilidades de que sea confidencial? A ver, sea que algún vecino puede temer en decir, mira, yo tengo esta necesidad y vos preferís que no lo lea otro o que no lo vea
sí,
otro.
En realidad, esto también tiene, por supuesto, base en la normativa nacional que refiere a cómo deben tratar los estados la información de la ciudadanía, uh-huh. Y salvo que haya una necesidad de publicar esos datos o la persona cumpla alguna función pública, en el resto de las circunstancias una persona debe poder identificarse frente al Estado sabiendo que lo que le exprese va a quedar en esa relación, vamos a decir, entre comillas, bilateral. El Estado y la persona.
Estado y la persona, bien.
Una cuestión de salud, una cuestión, como decíamos, a lo mejor una cuestión étnica, una cuestión de color de piel, una manifestación de una discriminación por alguna condición económica, uh-huh. por un pensamiento político, religioso, son todas cuestiones que involucran siempre una parte de la intimidad, ¿no? De la intimidad y de la privacidad de la persona, que también son derechos constitucionales, derechos humanos que tienen especial protección y por lo tanto no pueden ser puestos a consideración del resto de la comunidad. Eso es entre la propia persona y el Estado, más allá de que el Estado sí puede utilizar esa información en términos genéricos, como decíamos antes, por ejemplo, para medir de tal barrio cuántas personas por esta vía, que no significa que sea la realidad completa, pero por esta vía tal vez solicitó alguna condición en particular y por lo tanto ahí vos tenés un elemento que te puede ayudar a ser más efectivo con las políticas públicas, con el direccionamiento de los recursos económicos, humanos, de infraestructura. O sea, ese es un poco el sentido, ¿no? Contribuir a lo que son las obligaciones propias que el Estado ya tiene, pero esta vez permitiendo que cada uno de los vecinos podamos ser protagonistas en virtud de nuestra propia mirada, de nuestra propia situación, de nuestra propia condición, de nuestras propias características, y saber que el Estado lo debe tomar en cuenta y debe realizar algo con esa información, ¿no?
Perfecto.
Como vos dijiste, el ejemplo de la persona esta que llamó por teléfono, de la vecina, bueno, ella llamó por teléfono al municipio y le dieron una solución efectiva. Bueno, tiene ese sentido, ¿no? Ese sentido,
bien.
Pero al mismo tiempo conformar un registro donde va quedando todo eso como un insumo, como un reflejo de cómo se respetan o no, cómo se cumplimentan o no, cómo deben ser reparados los derechos de quienes vivimos en esta ciudad.
Bien, Alejandro, por último te pregunto, ¿ya tomó estado legislativo este proyecto?
Efectivamente, jueves pasado, ahora el mañana, martes, ya está girada la Comisión de Legislación únicamente,
bien.
O sea que mañana martes lo que pretendemos es si los concejales y las concejalas nos ponemos de acuerdo en la comisión, el objetivo nuestro es realizar una convocatoria a una serie de entidades, de organismos, de agrupaciones de la propia ciudad y también una convocatoria abierta a la ciudadanía para que en las próximas 2 semanas podamos generar algunos debates para que se observe, se tome conocimiento, se cuestione, se propongan alternativas, es decir,
bien.
Tratar de hacerlo participativo de manera que en el momento en que ya los legisladores y las legisladoras tengamos que emitir un despacho, lo hagamos también sabiendo cuál es la mirada de estas personas que pueden participar si así lo desean, ¿no? Para darle también un poco más de, como siempre decimos, es muy bueno buscar la legitimidad en la discusión misma, antes incluso de emitir los despachos en la comisión.
Bueno, espectacular este proyecto, Alejandro, ojalá que tenga buen final, que bueno, y ojalá que todos entiendan que es muy necesario esto de proteger los derechos humanos, ¿no? Y llevarlos adelante con políticas públicas que a veces, muchas veces, se pierden en el sentido de que mucha gente no los conoce, no sabe que puede hacer el reclamo, y esto le va a dar una gran apertura a la ciudadanía en su conjunto. Así que te agradezco muchísimo, Alejandro, esta posibilidad que nos diste de conocer este proyecto que ya está en estado legislativo. Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen, a vos, a la radio, por justamente también por ayudar a difundirlo y bueno, ojalá que efectivamente podamos discutirlo lo más amplio posible y finalmente se transforme en una herramienta para que cada día vivamos un poquito mejor y seamos más libres aquí en nuestra ciudad. Gracias.
Muchísimas, Carmen. Gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Alejandro Cordido estuvo aquí con nosotros en el cierre de nuestro programa contándonos de este proyecto que ha presentado el bloque en lo que refiere a discapacidad o a vulnerabilidad o a cualquier derecho humano.